escribo, hago libros, o sea, hago películas, guiones, de todo, chaval.
Sí, ¿eh? ¿Quién yo, eres? ¿Quién eres, pues?
Soy Miquel Navarro.
Y hasta cantas,
¿eh? No, soy el señor Lobo y estamos aquí con Cachán y con Pendergast en Grupo Salvaje, en la Eguski Ratia, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra web ahora mismo en directo desde internet, os metéis para también haceros eguskides, que hay que hacerse eguskides, tenéis ahí paso a paso lo que hay que hacer para haceros eguskides, y así seguimos otro año más en la radio.
Sí,
¿eh?
Sí, otra temporada más. Nos van renovando, sí.
Eso es, nos dicen a final de año o cómo van las esto y venga, talón y fuera.
Muy bien, chavales.
Eso es. Luego también tenemos nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, nuestro Twitter, que es salvaje-grupo.
Bien.
Bien. Nuestro Instagram, que es grupo-salvaje-eguski. Y también nos podéis escuchar en iTunes, en iVoox, en la Standa y Ratia también. Nos podéis escuchar a la 107.6. Y mañana la repetición a las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana.
A las 6 ya sería ya la hostia.
Las 6 es buena hora, pero la ponen.
Pero para meterte a la cama. Y nada, aquí estamos otro martes más. Y hoy tenemos un programa especial, un monográfico sobre una persona que escribe, hace películas. Porque también ha hecho.
Escribía, hacía películas.
Escribía, vale. Y justamente hoy coincide que es su cumpleaños.
¡Bien!
Y ha sido. Os vais a decir, va, estos están tirando el rollo. No, es verdad.
Es verdad.
Hemos dicho, joder, si hoy es su cumpleaños, porque yo he venido sin mi sección preparada, entonces lo acabo de preparar ahora hace 3 segundos.
Así, ¿eh?
Claro, es lo que tienen los lobos en la estepa, que no pillamos mucho wifi.
Además, la casualidad, no habíamos preparado este director, guionista, escritor...
Alguna vez antes, ¿eh?
Porque hoy... coincidía que era su cumpleaños, sino que casualmente hemos venido ahora mismo y nos acabamos de dar cuenta.
Yo creo que
realmente, para acá,
el año pasado hicimos hace 2 años hicimos el especial que hicimos sobre cada uno de nosotros. Uh-huh. A Cachán no lo hemos hecho, igual hay que hacerle.
Sí, yo creo que sí.
Y vamos a hablar uno de ellos sobre Michael Crichton. Crichton. Uh-huh. Siempre yo es un nombre que
Crichton.
Este inventó ahí el antídoto contra Superman.
Eso es.
Le puso su nombre.
A su hija.
La Crichtonita.
Su hija era el antídoto ante Superman. Pero antes.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues ha habido ahí una fusión de metagama y metafísica y hoy tenemos problemas con el ordenador un poco. Vamos a hablar
de... mestizaje musical, ahora está de moda.
Sí, sobre todo eso. Y vamos a hablar ahora mismo sobre el Happy Birthday y los cumpleaños que tenemos. Y como hemos dicho, hubiese sido el cumpleaños del señor Michael Crichton. Ese cumpleaños de Emilia Clarke.
¡Hombre!
¡Oh, la madre de dragones!
La rubia que no es rubia.
Que no es rubia, se ha tatuado hacer festivo, que ha terminado el rodaje de Juego de Tronos.
Ah,
se ha tatuado ella, se ha tatuado Sansa, son muy mágicas, se tatúan, sí.
Sí, es un poco, están como la salsa rosa de Juego de Tronos, ¿no? A mí me cancha un poquito,
Sí, se han dado bofetadas, sí. Alguna tiene bofetada.
Mucho tarro de miel.
Sí. Hay cada uno también.
Estoy convencido de que alguna puñalaica que otra... Bueno, ya comentamos, ¿no? La semana pasada que hablamos aquí de lo mal que se llevaban en algunos sitios. Pues,
Bron, ¿no? Dijimos.
Eso, Bron, que era el ex marido de la que hacía de Jolín.
Cersei.
Cersei Lannister.
No me acuerdo nunca el nombre de estos...
Lena Hadley es ella,
¿vale?
La actriz, y él, la verdad es que no tengo el nombre.
Don't worry. También es el cumpleaños hoy de Ryan Reynolds. Este actor, el de Deadpool.
Lo tiene un poco crédito este chico, tío.
Sí.
No, para mí me mola.
Pero bueno, sí.
Es un poco Ryan Gosling.
Sí.
Es que son todos muy parecidos.
Es verdad.
Tienen el mismo
físico. Pero Ryan Gosling es súper...
Digo físicamente, ¿eh? Sí, verlas.
Salen de la misma cara.
Es melancólico el Gosling.
También, no lo sé si sería o es, lo voy a buscar ahora mismo.
¿Vale? O fuese.
Es
no sabemos si ha palmado, vale.
No ha palmado. Sam Raimi.
Ah,
el cumpleaños.
Qué grande.
También, un gran director.
Sí,
con la de Posesión Infernal, que el otro día dijiste tú que habían cancelado la serie, ¿no? Y hablamos, y una pena, la verdad.
Él quiere hacer una película para cerrar todas las tramas.
Sí, eso comentamos. También es el cumpleaños de Betty Edney, esta actriz irlandesa que salía en varias películas, salía en Los Inmortales, la mujer de Los Inmortales, que luego sale en El Nombre del Padre, en Juego Final y en alguna otra película más. Es también su cumpleaños. También es el cumpleaños de Ang Lee, el director. Ang Lee.
Ese es el de las palomas, ¿no? El que se
bueno.
saca.
No. Tú dices Jung
Woo. Ah, ese es.
No. Ang Lee, mira, para ti que tú eres de superhéroes, es el que hizo Hulk.
Ah, vale, muy bien. ¿Ves? Yo sí entiendo las cosas bien.
Es el de Brokeback Mountain. Eso en Occidente, porque él tiene su filmografía asiática, que algún día tenemos que hacer de cine asiático, algún programilla. Y en Estados Unidos es conocido sobre todo por Brokeback Mountain. Es que no me es. La dicción me falla, pero bueno. Ya sabéis qué película es. Y luego. Cabalgando al infierno, ¿cómo era aquella del oeste que hizo? A mí me gustó mucho.
No he visto yo lo que dices tú.
Cabalgando al infierno, me parece que era el título, algo parecido.
Ahora lo busco. Estoy con otras
que cosas. Tiene cosillas majas este director.
También es el cumpleaños de Leticia Dolera.
Bien. Bueno, ya no.
No le gusta
No, me ha dejado de gustar porque se lo tiene demasiado crédito ya.
Bueno, pero bueno, oye.
No, me ha dejado de gustar.
O sea, Leticia igual Dolera. Hay que hacer un día un programa de ex musas. O ex musos.
Tenemos apuntado los musos, ¿no?
y musas.
Pero se puede hacer una sección de ex, sí.
Y ya está. Se acabó mi happy birthday to you.
Muy bien.
Sí, señor.
Series. En Grupo Salvaje.
Esa voz habrá que cambiarla algún día, ¿eh?
Esa voz atiplada.
Es la voz que usted tiene.
Bueno, estamos muy tristes. Pero realmente tristes, pero todos, ¿por qué? Porque después...
Bueno, vamos a ver cómo el por qué y luego le metemos.
Hombre, después de la cancelación de Iron Fist, lo cual supuso un mazazo tremendo para
yo
todos.
Yo llevo una semana amargado.
Efectivamente. Sí, no, sí. Pero es que podía ser peor y ya ha sido peor. Han cancelado también Luke Cage.
Se acaba el mundo de las series. Sí.
No, pero... Espérate que hay quien está apuntando que esto puede ser un movimiento especial. No, en serio. Un movimiento para juntar a estos dos.
De hecho, en
cómics de Marvel salen juntos, en alguna serie de Marvel salen juntos, y juntarlos en una serie, ellos en la Disney.
¿Channel?
No. En el canal Disney.
A ver, de los cuatro héroes que compró
Netflix,
sí. Estos dos y la otra, ¿cómo se llama?
Jessica Jones.
Esos, pues la verdad es que tampoco han pegado demasiado. O sea que igual, en vez de haber una serie de estos dos juntos, igual lo que hacen es cancelar todavía la de Jessica Jones y quedarse con la que sí que ha pegado el pelotazo, que ha sido Daredevil, y luego ese spin-off un poco extraño que hicieron de Punisher, que realmente son las que les han funcionado.
Efectivamente son las buenas. De hecho, se acaba de estrenar la tercera temporada de Daredevil. Se estrenó el viernes pasado, creo que es. Y quien se la ha visto ya, que hay mucho friki que ya se la ha visto entera.
Usted no, ¿no?
Yo no he visto.
Usted va episodio a episodio, ¿no?
Pues casi. Uh-huh. Lo están flipando. Que tiene momentos buenísimos y dicen que es posiblemente la mejor temporada de Daredevil. Tiene también plano secuencia, que últimamente se ve que se ha puesto de moda. Uh-huh. De hecho, la serie esta de La Maldición de House Hill tiene el...
Lo han puesto bien, ¿eh? Yo he oído
cosas buenas. No diréis a nadie que hable mal de ella, pero especialmente hablan muy bien del episodio 6, que tiene
Usted dijo que el 1 era brutal, ¿no?
Brutal.
¿Y el 6?
El 6, que aún no he llegado, que tengo unas ganas tremendas de llegar, dicen que es tres planos secuencia bestiales, gigantescos.
Yo ya hice clip abajo,
que sois,
pero tengo
vosotros que sois muy, muy de gafapastas, esos planos secuencia y todas esas cosas, os gusta.
Bueno, yo mire, hice también clip abajo y estoy empezado Ozark, la que usted recomendó, recomendó Kachan, pero usted primero antes.
Hombre, por supuesto.
Y también tengo ya preparada Deuce.
Muy guapa. Yo creo que, bueno, un poco también esto va en cada uno, pero yo creo que te va a gustar más Deuce.
Bueno,
que
voy a ver esta y lo bueno, hay, de Ozark hay ya dos temporadas, está la segunda ya también.
Sí, están esas dos terminadas.
Vale.
De Deuce está la segunda hora en curso.
Insisto y repito que Jason Bateman es el hermano mayor de Michael J. Fox.
Bueno, respecto al del final de la tercera temporada de Daredevil, se está poniendo de moda en YouTube que salgan vídeos explicando los finales de las series y las películas y demás.
¿Para qué edad?
No, porque en algunas ocasiones sí que es necesario. Se hizo con Maniac, que parece que cuando la serie termina, pues la gente no tiene ni idea de qué es lo que ha visto.
Bueno,
pues hay un vídeo de 12 minutos explicando un poco el final de Maniac. Pues han hecho otro explicando qué es lo que pasa con Daredevil, lo cual me deja un poco intranquilo, pero bueno. A ver qué pasa.
Si
me dijeran uno de Los Sopranos, igual también me lo vería.
Si te tienen que hacer un documental explicándote una película o una serie, no, es que han hecho mal su trabajo.
Es un video,
un cuarto de hora ya, vamos.
Muy mal, 12 minutos usted.
Igual es que el tipo de público que ve Daredevil necesita.
Necesita explicaciones. ¡Zasca!
¡Zasca! ¡A mí mismo, Zasca!
¡Cuánto Zasca!
Bueno, me he pegado, pero maratón de American Horror Story. De esta temporada que me está alucinando. Posiblemente,
¿qué temporada es? ¿Qué número
es? La octava. Posiblemente es la mejor temporada que he visto en mucho tiempo American Horror Story. Ya sabéis que yo empiezo a ver siempre...
Vamos a recomendarla. Cada temporada no tiene nada que ver con la anterior, ¿no? ¿Y de qué va?
Efectivamente. Pues esta temporada se llama Apocalypse. Y hay una especie como de tercera guerra mundial, vuelan los misiles y entonces la gente pues corre a los refugios. Hay gente que ha pagado mucha pasta para ir a
los primericos,
a esos refugios, ¿no? Y cuando llegan a esos refugios pues viven en un sitio como, bueno, se vuelve prácticamente al pasado porque ya no hay tecnología, no hay comida, tienen que vivir un poco de lo que
tienen
almacenado.
Hay animales, hay bosque,
pasan años ya ahí, que están ahí dentro, ¿no?
Vale.
No pueden salir fuera. Hay un invierno nuclear fuera,
no lo había cogido
efectivamente,
usted.
Tienen que estar ahí dentro entonces, ¿no? La gente que tenía muchísima pasta ahora visten todos de púrpura y son como los guays, ¿no? Y luego están los sirvientes.
Pero si van de púrpura ya no son guays, tío.
Bueno, pues yo vi como los dos primeros episodios y me quedé así un poco con cara de póker diciendo esto no sé dónde va.
Ya.
Pero a partir del tercero, aparecen warlocks y aparecen witches.
Brujos y brujas.
Cojonudo, pero cojonudo.
¿Y por qué? ¿De dónde salen esos?
No te lo puedo decir, puedo decir nada más.
Vale.
Pero lo bueno es que la serie todo el rato está haciendo homenajes a todas las temporadas anteriores. De hecho, el sexto episodio está rodado por Sarah Paulson, es una de las actrices ahora mismo favoritas de American Horror Story, y vuelve a la casa que fue la primera temporada. Es cojonudo, con los fantasmas que estaban en esa casa la primera temporada. Bestial. Está Dylan McDermott, que es este chico que hizo la serie del abogado, muy muy maja.
Abogado.
Y también sale Jessica Lange, por supuesto, que también estaba en la primera temporada.
Jessica Lange está en muchas series, ¿no?
Está muy bien porque recuperan un poco el personaje que hicieron en aquel momento. Muy, muy, de verdad, chulo. Y está rodado el primer episodio que rueda esta mujer. Y luego,
me imagino, claro, en un refugio nuclear de estos donde se han escondido la gente de pasta. ¿Quién tiene pasta? Pues el Pablo Escobar de turno, el político corrupto de turno, ¿no? El explotador de tal... O sea, eso tiene que ser un nido de gentuza.
Efectivamente. Y ellos tienen sus búnkers que se han hecho...
Porque trabajando no te hace rico. Eso lo tengo clarísimo.
Y luego como si te metes en la sede del PP.
está muy bien porque salen, por ejemplo, una de las mejores temporadas que para mí fue la de Coven, que era una de brujas.
Uh-huh.
Se mezcla, salen personajes de esa temporada con personajes de la temporada del hotel, aquella que la que se le diga.
O sea, hay un revoltijo ahí, ¿no?
Genial,
de todas
de verdad. Fijaros que yo muchas veces veo el principio de American Horror Story y al final me la acabo dejando porque no me interesa tanto.
O sea, ¿la ha dejado cuántas usted?
Pues me la ha dejado, si son 8 temporadas, pues mira, me la ha dejado 4 veces por lo menos.
El Pendergast de la cancelación.
Sí, 4 veces, pero esta octava me está encantando.
Vale.
Bueno,
venga, más.
Oye, una reflexión. ¿Nunca os habéis dado cuenta cuando sale? Es que cuando, como salen warlocks y hacen sacrificios, hacen cosas de estas, se hacen ese corte típico en la mano.
¿Por qué
se hacen todos el
corte? No me va a hacer pincharte un dedo y ya está.
Pero es que además...
No,
pues que se hacen el corte, sale mogollón de sangre, sale como un líquido ahí.
Eso para curar, tiene que tardar
tiempo.
Pero es
que luego están en la siguiente escena haciendo cosas con las manos. Si te has destrozado la mano.
Eso en todos los lados.
¿Qué hacen, croquetas?
Yo ayer vi una película que le dispara a uno en la mano y coge un hacha y va por él. O sea, con la mano y le habían disparado. O sea,
bueno, ahora todo el mundo se pone a hacer series. Ya sabéis, Apple va a hacer series, Facebook está haciendo series.
Apple y Facebook,
sí. ¿Vosotros conocéis MoviePass?
No.
Pues MoviePass es una empresa que se dedica a hacer una especie de tarifa plana, una especie de Netflix para el cine. Tú pagas una mensualidad y entonces tú puedes ir X veces al cine físico.
Ah, al cine físico. O sea, no es por televisión
no,
en casa.
No, al cine físico.
Solo por $9.95 al mes.
Eso es. Y te da una especie como de tarifa plana.
Pero eso existe, está en Estados Unidos.
Está en Estados Unidos, va a llegar
aquí a los Golem, a los Golem.
Creen que va a llegar el año que viene, MoviePass. Uh-huh. Bueno, pues hasta MoviePass se está metiendo a hacer series. De hecho, ha fichado ni más ni menos que a Neil Marshall. Ojo,
¿quién es Neil Marshall?
Neil Marshall, pues el que hizo el reboot de Hellboy, ha hecho varios episodios, los mejores episodios de Juego de Tronos.
O sea, yo digo alguna vez que un director ha hecho tal episodio de no sé qué y me pusieron este hombre a parir y ahora ha hecho episodio de Juego de Tronos.
Vale, bien.
Hablamos un día de los cachés de los creadores estos de series y está todo disparadísimo. Bueno, se está creando una burbuja bestial.
Esto va a reventar. Hay demasiada gente haciendo series. Hay además pasa de las series. Bueno, pues una de las series que están y se van, y además ha anunciado que se va en su séptima temporada, es decir, con tiempo para prepararla y me voy a lo grande, es Orange is the New Black. ¿Ah? La serie de Genji,
le toca
y está muy bien, porque claro, se está basada en un libro de una chica que estuvo en la cárcel pues un par de meses.
Un año
estuvo.
Yo creo que estuvo, lleva cuatro temporadas.
O seis meses,
creo que estuvo, ¿no?, unos meses, sí. Y le ha durado un montón. Y os voy a contar una reflexión que hacen en un blog que se llama Serializados. Me ha gustado muchísimo la reflexión porque llama a Orange is the New Black, le llama el caballo de Troya de las series. Y te explico. Genji Kwan es una mujer especial. Hace series, pero con siempre un poco de trasfondo. Hizo la serie Wits. ¿Os acordáis? La serie
El ama de casa que se separaba de marihuana.
Sí,
estaba muy bien.
Una de las primeras series así que pegó boom, ¿no? Creo que sí. ¿No?
Pero es que además, Wits, además no solamente por la creación de Wits, sino por todo lo que significaba. O sea, porque usa más o menos lo mismo que aquí, usa como excusa, en este caso tenemos a una mujer blanca, súper guay, que va a la cárcel dos meses, pero con la excusa esa, ¿qué es lo que pasa? Que esta mujer allí se encuentra con un montón de gente interesantísima, que son esas historias realmente las que han hecho grande esta serie. Uh-huh. Esos secundarios, que en un primer momento, en varias entrevistas lo ha dicho, yo, si hubiera vendido esta serie diciendo, es que quiero hacer una serie con un transexual, con una dominicana,
no
queremos saber nada, pero no, voy a hacer una serie de una mujer blanca, súper guay, súper maja, que meten en la cárcel.
Genji Kohan es...
Entonces le hicieron la serie, claro, y ella ha aprovechado todos estos años para contar historias fantásticas de unos personajes magníficos por medio de flashbacks, uh-huh, y nos ha contado historias súper chulas. Y me ha gustado muchísimo la reflexión esta de que en realidad es un caballo de batalla. Ya, un caballo de Troya, perdón. También. Lo vendió como una cosa para realmente hacer otra.
De hecho, la protagonista es el peor personaje, yo creo, de,
sí, claro,
de toda es la serie. La tía es sosa y hasta a veces hasta repelente.
Es que en la sexta temporada...
No, Mary Louise Parker.
No, esa es la de Wits, ojo.
La de Wits. Ah, vale, estáis hablando de...
Ojo, que Mary Louise Parker es una grande.
No, pensaba que decíais...
La rubia sosa, no sé qué nombre es. Pero
¿de qué serie?
Orange is the New Black.
Orange, eso es. Orange.
En esta sexta temporada, la actriz principal, se supone, prácticamente no ha tenido momento. Y cada momento que tenía era para decir a la tía, vete...
Taylor Schilling, ¿no? ¿Puede ser? ¿O Laura Prepon?
No, sé, bueno. la anterior. La sí. Laura Prepon hace un poco de novia de ella.
Taylor Schilling es la protagonista.
Bueno, se va a extender este fin de semana lo que llaman las escalofriantes aventuras de Sabrina. Una revisión. Sí, no, pero
la que movía la nariz y hacía magia y tenía un gato que hablaba.
No, algo, la que bailaba con que era virola. No,
algo parecido, pero un poco más oscura y parece ser que mejor. Yo he visto un poco
pero es que han sacado dibujos. El trailer la serie.
Y han hecho
dibujos.
Han hecho cómic.
Hicieron, o sea, pero ya está muy mal, ¿no? Muy, muy, muy tostado eso ya, joder.
Es lo que hay.
Creo que va a seguir el mismo camino que en Bruja. Cancelada.
Sí,
¿no? Posiblemente. Eso es. Bueno, HBO ha presentado Patria. Ya va a llegar en 2020 a las pantallas la novela de Fernando Aramburu.
Patria.
Sí. Ya la están rodando. Se va a rodar en el País Vasco, se va a rodar en principios del año que viene y en 2020.
Hay una película, no será esa, ¿no?
No,
tiene nada que ver con esa película.
Atención, la película Patria, una película española, le dan un 2,6.
Un 2,6.
No, pero no tiene nada que ver.
Bueno, dos cosas interesantes. El creador de Mr. Robot, la serie esta que solamente me gustó el piloto y el resto de más odio, ha presentado Homecoming. Y diréis, ¿qué es esto? Lo van a emitir en Amazon Prime y es la primera película de Julia Roberts.
¿Como directora?
No, como actriz. En una serie...
Va a ser la primera vez que va a actuar, de verdad.
¿Pero por qué os mentís con Julia Roberts, lo mágica que es?
No le traigo yo.
Bueno, un thriller psicológico de 10 episodios. Oye, pues mira, alguien que tampoco tragáis, que me empiezo a verlo y me está gustando. Han sacado en Netflix un especial de Adam Sandler. No, pero está súper guay.
¿Esto qué es? ¿El día del cachondeo? ¿La tarde del cachondeo?
No, en serio. Está muy bien porque hace de stand-up comedy. ¿Sabes? De los comediantes estos de micrófono, de estos de...
Sí, monologuista. Sí,
un monologuista, efectivamente. Pero sale con un tío tocando el piano y canta. Entonces él canta... que está muy bien.
Sí, bueno.
He visto como unos 6-7 minutos antes de venir y me ha gustado bastante.
Hostia.
Bastante, bastante. Y una de las series que aquí se han hablado, para que luego veáis que hay continuidad.
Ah, por lo menos dice aquí se han hablado, no que él ha hablado.
No, que aquí se han hablado. Por supuesto, he hablado yo. Que es Bodyguard. en la serie esta que de 6 episodios del creador de Line of Duty, una de las mejores series británicas de todos los tiempos, pues este Body War va a aparecer en Netflix, se le va a doblar, así el señor Cachán la podrá la podrá ver.
Bah, pero
pues
si es el
guardaespaldas la
y es el Rob,
es el Rob.
Sí, es
del, el Juego de Tronos.
Sí, sí, sí. Ah, es sí. Richard Madden, que es el actor de
Richard Madden,
Rob,
sí,
Rob Stark.
¿Y aquí qué hace de guardaespaldas de quién?
De una ministra.
Una ministra
británica.
Una ministra. Es un veterano británica. De guerra que trabaja como especialista en protección para la realeza.
Oye,
y
ha
para
sido
la policía
una barbaridad esta serie, un éxito tremendo en Inglaterra, pero tremebundo, ¿eh? Y posiblemente de lo mejor del año. O sea, si podéis verla, The Bodyguard.
Le dan un 7,2, si tampoco es tanto, ¿eh?
Vale. Vale. Porque a la gente no tiene ni idea.
¿Y de The Walking Dead no vas a decir nada?
Es que me la dejé, ¿eh?
Atención, ¿y usted va a decir
peor
algo?
Estreno de todas las temporadas de Walking Dead, se han metido un piñazo terrible. 6 millones de espectadores, que uno dice, ostras, 6 millones, oh, más de una
Estados
serie
Unidos,
de firmaría.
Espectadores y yo sin poder.
Pero es que el pico máximo, que fue en la temporada
6 millones,
5,
¿dices
fue
en Estados Unidos o en España?
En Estados Unidos.
Muy
fue
poco,
de,
¿no?
De 17,3 millones claro,
mira,
el estreno de la quinta temporada.
La comparación.
Y a partir del primer capítulo siempre va en descenso.
Baja,
este,
¿no?
Este número.
Pues este.
Bueno, la cifra más baja fue en el segundo capítulo de la primera temporada, cuando la serie todavía no había cogido fama, uh-huh. Que ese estuvo 100.000 espectadores por debajo de la cifra que acaban de sacar ahora con este estreno de la novena temporada. Claro, se le van a ir dos de los personajes principales, dos de los actores, ya anunciaron hace un año ya que se iban, uh-huh. Que se van dos de los que están desde el principio de la
sí,
serie,
sí, sí.
De los más conocidos,
varios...
que se piren.
Y ya es que la serie es que ha perdido todo el interés. Novena temporada llevan ya, o sea, y para una serie, si fuera buena, ya sería muy difícil aguantar 9 años. Pues para esta que es una basura y que cada vez degenera más. Madre. Y que encima tiene su spin-off, que es Fear the Walking Dead, que es la versión mala de esta, que ya es mala. Pues madre mía,
sí,
yo
es...
no sé hasta cuándo van a poder seguir estirando el chicle, pero yo huelo a cancelación. Si no es cuando termine esta temporada.
No, pues si dicen que va a ser un reboot, siguiente. Que van a hacer un reboot. Con dos, una, vamos.
Quieren seguir, mientras dé pasta, mientras entre los dineros, seguirán, supongo. Pero uff, esto ya no da mucho más de sí, ¿eh?
Yo, por mi parte, de series ya está, ¿eh?
Muy bien, pues ahora vamos a hablar sobre Michael Crichton.
Michael Crichton.
Michael, venga.
Bueno, ¿sabíais que este tío medía 2,6 metros?
¿Qué dice usted?
Sí. Era un tío grande este, Michael
Crichton.
Joder,
no, hombre, tiene pinta, pero tampoco... No
¿y
sé.
Sabíais que se casó 5 veces?
Maharis.
Sí, eso sí que lo sabía. Lo sabía porque lo he buscado.
Y se divorció 4. En la quinta
sí.
No le dio tiempo, casi.
Sí, pues efectivamente nació el 23 de octubre del 42.
Sí, que no se está ultimando.
Sí. Ha sido escritor, guionista, director y productor. Ese tío lo ha hecho
y cantante,
todo.
Que no se ha dicho aquí, pero también le dio... Bueno, le dio muchas cosas. Este tío era un cerebrito, ¿eh?
Era un cerebrito. Ahora os voy a contar un poco de su vida, pero era un cerebrito. Pero es la única persona en el mundo... Ojo, que ha tenido el libro más vendido, la película número 1 en taquilla y la serie de televisión con mayor audiencia. Ni nadie que haya tenido estas tres cosas.
Ni Spielberg.
Ni Stephen King.
Ni Stephen King.
Vale. Bueno, el tipo nació en Illinois, hijo de un periodista y demás. Tiene dos hermanas y un hermano menor.
De un periodista y demás, ¿no? De un periodista y de una mujer, ¿no? ¿Será?
Sí.
Le dice bueno, demás como si hubiera sido hijo de, no sé, 10
este
o 12 personas.
Siempre está ahí.
Claro, hombre, por favor.
Bueno, el tío,
un poco riguroso,
el tío estudió en colegio público. Sin embargo, una cosa rarísima fue a estudiar antropología en Harvard. O sea, como estudiar en Harvard fuera algo lo más normal. Bueno, pues el tío sí, es un cerebrito, es un cum laude. El tío se sacó, luego se metió en la facultad de medicina, fue profesor en Inglaterra, luego se fue a África del Norte a hacer sus historias. Bueno, es un tío que ha hecho mil cosas en la vida. Muy, muy, muy interesante y efectivamente un cerebrito. Últimamente fue conocido en sus últimos años por ser muy crítico con el activismo ecológico, lo cual le granjeó bastantes críticas. En un libro que se llamaba Estado de Miedo, del año 2004, pues se muestra escéptico con todo este movimiento ecologista.
O sea, rollo amigo de Steven Seagal.
Medio amigo de Rajoy, sí, también.
¿De Rajoy?
Sí, también, que decía que tenía,
que tenía un primo, ¿no? Que sabía del cambio climático.
Ah, sí,
que
vale,
era
vale,
patando
vale,
el cambio.
Vale. ¿Qué tarao? Sí, también tenía un primo que le pegó una hostia en toda la cara. ¿Entiendes?
Es verdad. Igual era el biólogo.
A mí no me nombres. Ahora ya saben que soy tu primo.
Ya no es ese hombre ya no tiene vida. Pobre tío.
Bueno,
pues eso.
Pues Crichton era conocido sobre todo por sus novelas que le denominaron de thriller científico, porque este hombre, que era un erudito en realidad, y encima estaba rodeado siempre de gente muy del entorno académico, entonces se informaba muchísimo de las últimas novedades científicas y tecnológicas para incluirlas en sus libros, ¿eh? De hecho, es una de sus características. Y bueno, pues empezó escribiendo libros, escribiendo thrillers, y en principio pues no tuvieron mucho éxito hasta que en 1972 se rueda Diagnóstico Asesinato, que está basado en uno de sus libros, ya le compraron la licencia, y esta película pues se la compró nada menos que Blake Edwards, que fue el director, y rodó con James Coburn. Está basado en el libro Un caso de urgencia, de Michael Crichton. Yo no sé si la habéis visto esta película. Es un poco...
A ver, yo no he visto,
¿no lo habéis visto?
La verdad que Michael Crichton lo he visto yo poco. Mira, acabo de ver una foto que sale él en la, recogiendo el Oscar, creo que sale Sean Connery, nuestro amigo Nicolas Cage, y hostia, el Crichton le saca una cabeza y pico a Connery, ¿eh?
Connery es alto.
O sea, para que veáis.
Sí, 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 no, 2-0-6, hostia.
2-0-6, hostia.
Podría haber jugado la NBA si hubiera querido.
Sí, tranquilamente.
Bueno, pues tras esta primera película, que en realidad solo está basado en uno de sus libros, en 1969 él escribe La amenaza de Andrómeda. Y ese es ya su primer gran bestseller, porque este tío, como ha dicho Pendergast, ha vendido todo lo que ha querido y más. En 1971, dos años después, estrena una película basada en este libro. La ponen en sesión doble junto con Aeropuerto. Aeropuerto fue el gran pelotazo del cine de catástrofes, pues prácticamente inauguró el cine de catástrofes.
Sí.
La amenaza de Andrómeda, bueno, pues está un poco basado... también en otra de las obsesiones de Crichton, ¿no? Que son los virus, los médicos, este tipo de cosas. La amenaza de Andrómeda nos habla de una nave que llega del espacio, van a investigar y lo que encuentran allí, pues no se sabe exactamente qué es, pero comienza a cascar gente a punta pala. Y es que junto con la nave pues ha debido llegar algún tipo de virus desconocido a la Tierra, ¿no? Y es prácticamente el 70% de la película transcurre en un laboratorio. Aún así no se hace aburrida, ¿eh? La película está bastante
Hombre,
bien.
El director es Robert Wise, que es un directorazo. O sea, tiene películas desde los años 50 y 40 hasta... Hizo Peplum hasta casi... Yo creo que en el 2000 fue la última que sacó Robert Wise.
Pues el libro era un libro de muchísima tensión y todo eso se traslada a la película. Tiene una escena con un mono que el mono se ve en un momento dado que se asfixia. Y claro, eso en aquel momento no había efectos especiales para simularlo.
No, pero ningún animal fue dañado ni nada, ¿eh?
Bueno, pues lo que hicieron fue sacarle todo el oxígeno de la jaula donde estaba metido y meterle dióxido de carbono.
¿Qué dice usted? Sí.
Bueno, no lo dañaron, pero lo acojonaron, ¿eh?
Sí, le dieron un sustico al mono. Sí.
No, pues le grabaron al mono asfixiándose y cortaron antes de que muriera el mono, lo sacaron y lo reanimaron. Pero bueno, pues así eran un poco las técnicas del momento. En el 2008 se hizo una miniserie de 4 capítulos también sobre este mismo.
Un coñazo, ¿eh? La serie.
Si las series generalmente basadas en libros, uff, qué pocas funcionan. Bueno, en 1970 escribe Dillin un libro junto a su hermano Douglas, ¿vale?
¿Douglas?
Sí. Como él se...
o Douglas.
Como él se llama Michael y su hermano se llama Douglas, decidieron firmar el libro como Michael Douglas. Y en la solapa de la portada... en la foto del autor, lo que hicieron fue coger una foto del actor, de Michael Douglas. Esto es como curiosidad, lo digo.
Mira.
De jovencico, de casi adolescente, y ponerlo allá. Foto del autor, Michael Douglas. Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues de este libro tuvo una adaptación cinematográfica posterior a cargo de Paul Williams. ¿De qué va esta película? Bueno, pues son... Es una road movie, ¿no? De dos universitarios que tienen que llevar marihuana a través de medio país en un coche. Yo no la he visto, la verdad, y no debe ser demasiado buena. Dilling. Bueno, en 1972 escribe El hombre terminal, que es otro gran éxito. También un poco entroncado pues con la ciencia y con la medicina. Y en 1974 tiene una adaptación cinematográfica que también tiene bastante éxito. ¿El hombre terminal? ¿Habéis visto alguno?
No. Yo la verdad que de estas películas...
Son mucho serie B, ¿eh? Son de bajo presupuesto. Sí. Bueno, luego veremos cuando empiezan a darle dinericos.
Cuando empieza ya
la cosa cambia.
Bueno, la cuestión es que El hombre terminal está bastante bien, ¿eh? Y la premisa está muy bien. Este es un hombre que tiene una especie de brotes psicóticos y brotes agresivos, ¿no? Y...
¿Como Lobo?
Sí.
Vale. Sí. Michael Hodge es el director, que es el de... Sigue, perdóname.
Sí, aunque sean películas de bajo presupuesto, pero ojo que generalmente suelen contar con actores buenos y directores buenos también, ¿eh? Cuidado.
El de Asesino Implacable, el de Michael Caine, que es el norte, y también es el de Flash Gordon, también es el director.
Bueno, Flash Gordon para olvidar, ¿eh? Pacha.
Bueno, ahí le dieron dinero y la cagó, pero bueno, no pasa nada. Venga.
Bueno, pues este hombre tiene estos brotes psicóticos y agrada a la gente, porque él cree que hay unas máquinas que quieren dominar a la humanidad y entonces eso se traduce en que él va dándole de collejas a la gente. Uh-huh. Le llevan a un hospital... Y como tratamiento lo que hacen es insertarle una especie de microcomputadora y con un montón de sensores que cuando detecta que le están dando esos ataques le inyecta una sustancia en teoría para calmarle. Lo que pasa que esa sustancia, como a él le produce placer, le produce gustirrinín, pues lo que hace es provocar que esa sustancia se le esté inyectando continuamente y para ello él mismo se provoca esos ataques, con lo cual cada vez se convierte en más violento, ¿no?
Como yo.
Cada vez se convence más de que hay unas máquinas que quieren dominar a los humanos y todo eso se traduce, pues bueno, en una hecatombe final, que el que esté interesado pues que vea la película. La película es magia, ¿eh? Se puede...
El hombre terminal del año 74 de Michael Hodge.
Tan antiguas, no, yo no.
El guión también es de Michael Hodge, ¿eh? Pero es que usted, bueno, le dan un 4,5 a la Logopedia, pero son de serie B. Pero es que usted, por favor, tiene que ver también cine clásico, hombre. Ya. Igual que nosotros nos hemos adaptado a usted, usted se tiene que adaptar a nosotros.
Ah, sí, vais a ver series de superhéroes.
No, de serie no. Hay unos límites en la vida. Venga, vamos, seguimos.
Bueno, en 1972 se rueda Pursuit. Es una película basada en su libro Binary. Y los actores son Ben Gazzara y Martin Sheen. Y la música de Jerry Goldsmith. Por eso he dicho que, ostras, el tío...
Que tenía...
poca pasta en las producciones primerizas sobre sus obras, pero bueno. Y esta es la primera película que él realiza como director. Es su primera incursión en el cine. Esta película yo no la he visto. Va sobre un extremista político que planea diseminar gas nervioso en una ciudad donde se va a
realizar
Realizar una convención política. Sí, como vemos, la temática se repite continuamente.
Él siempre es muy además tremendista.
Uh-huh. Entonces es un poco en plan chacal, ¿no? Porque hay una división de policía que intentan darle caza antes de que consiga su objetivo. En plan Domingo Sangriento y todo este tipo de películas que estaban un poco de moda ahí en los 70. Luego escribe también el guión de Strange Close Up, que es una película que yo no he visto, desconozco totalmente. Y llegamos a 1973.
Westworld.
Aquí es cuando pega el gran pelotazo.
Westworld.
Con Westworld, efectivamente. Es una película de bajo presupuesto, todavía. Y él no está basado en un libro suyo, sino que escribe el guión expresamente para esta película y se pone detrás de las cámaras otra vez. Y alguna vez nos ha comentado aquí, creo que fue Miquel Navarro, que es la primera película con efectos de ordenador, hechos
sí,
por ordenador.
Sí, cuando 2D, la visión de...
del robot de Joe
Brainer son los primeros... las primeras visiones y primeros efectos que se hacen con ordenadores. Año 73.
Efectos que han quedado muy envejecidos.
Sí,
Pero bueno. Quedan cutrillos. Y la película es de serie B. Pero bueno, tenemos cosillas majas, ¿no? Por ejemplo, pues lo que ya has comentado. Está la presencia de Yul Brynner. Y es una especie de autoparodia también de su personaje de los Siete Magníficos, ¿no? Porque lleva también esa misma vestimenta.
Va vestido igual, exactamente.
Sí, acordaros que Westworld es este
parque temático, ¿no?
Parque temático, eso es, donde la gente va y los que visitan pues pueden hacer todas las barbaridades que quieran y la gente vive allí.
Hay unos mundos,
son
unos son el oeste, la Edad Media y la Roma Imperial, ¿no? Creo que son.
Sí.
Y eso, pues tienes pues interactuar, es como un...
Como un
por aventura, pero a lo bestial.
Sí, pero es que ¿sabéis cómo se llamó esta película? Bueno, aquí se llamó Almas de Metal,
sí,
pero es que en México se llamó Westelandia.
Westerlandia.
Oestelandia.
Oestelandia. Madre mía. Hombre, pues es más apropiado al título original, pero me mola el título que le dieron en castellano.
Y luego
sí,
los argentinos a saco, el mundo de los robots asesinos. Ya te está diciendo...
¡Spoiler!
Vamos, ya te está diciendo todo lo que va a pasar. Bueno, ya sabéis que
James Brolin también sale en esta película, eso es.
Sí, eso es. Tuvo un presupuesto de 1.200.000 euros y ganó unos 10 millones de euros, más o menos estimado, ¿eh? Y luego pues ya ha hecho la famosa serie que tenemos ahora misma de Jonathan Nolan, hermanito de Christopher Nolan.
Poco...
No. Luego se ha hecho esta serie... No. Ay. 1980.
1980, cuatro de los mejores hombres del ejército norteamericano.
Sí, un remake.
Bueno, esta película tuvo un remake, que luego hablaremos, que se tituló Mundo Futuro. Pero en 1980 se hace una serie de televisión de 5 episodios basada en Westworld y que se tituló Beyond Westworld.
Atención.
Nadie la ha visto. En Estados Unidos la habrían visto, que fue el único sitio donde se proyectó. Se llegaron a rodar 5 capítulos y solo se emitieron 3. Eso da un poco la idea de lo mala que debía ser.
Qué cosas. ¿Eh?
Pero bueno, no esta Westworld que conocemos ahora, que tanto está pegando del HBO, que bueno, si queréis ya hablaremos de ella también, pues no fue la primera serie de este mundo. Bueno, aquí en Beyond Westworld la historia giraba alrededor de John Moore, que era el jefe de seguridad de Delos. Delos es la corporación, la dueña del parque este temático, que tenía que detener al malvado científico Quaid cuando planeaba este utilizar a los robots para conquistar el mundo. O sea, una idea súper original y súper chula, ¿no? Estuvo nominada a los Emmys. Ojo, dos nominaciones. A la realización del maquillaje excepcional y a la dirección de arte excepcional para una serie. Pero bueno, lo que he dicho, cancelada tras emitirse solo 3 capítulos. O sea que el maquillaje estaría muy bien, pero el resto es bastante horrendo.
Avance, señor Cachán.
Bueno, como decíamos...
Avances, 1, 2, 3...
Después de Almas de Metal se hizo otra película que se llamó Future World o Mundo Futuro, que era una secuela de esta y bastante mala. O sea, si esta ya era justica porque es serie B, es interesante, se puede ver, es majilla y la idea es original. La segunda ya, pues no había mucho por dónde cogerla. De 1971 a 1974, Michael Crichton se dedica a hacer guiones para la serie Inside, que yo no la conozco.
Yo no la conozco tampoco, ¿no?
Y no sé qué tal es. Y luego consigue ya dineros.
Money.
Y entonces hace ya una producción grande, que es el primer gran asalto al tren.
Muy buena película.
The First Great Train Robbery. Pues nada, está basado en una historia sobre un robo que tienen que conseguir 4 llaves, una banda criminal tiene que conseguir 4 llaves antes de hacerse con el
siglo XIX,
¿no? Eso es. Son dos compinches. Vale. Y la película
25.000 libras, que en esa época pues era una burrada increíble.
Sí, la película se llamaba The First Great Train Robbery, The Great Train Robbery, que es el
The
gran
First Great Train Robbery.
Pero resulta que en el año 63 había habido un robo de verdad en Inglaterra y le llamaron ese robo The Great Train Robbery. Entonces, para la película, él puso The First Great Train Robbery, para decir que este fue el primero, porque fue en el siglo XIX, y explicó un poco eso. El reparto está Sean Connery, Donald Sutherland, y una curiosidad es que Sean Connery se mareaba y le tocaba muchas veces estar en el tren y se quejaba de que el tren iba demasiado rápido. Entonces tenían al maquinista controlando y contando los palos que pasaban para decirle que el tren iba a 35 millas por hora. Pero el tío consiguió que un helicóptero siguiera el tren y el helicóptero demostró que el tren iba a 55 millas por hora.
Hostia, son Connery que toca huevicos.
Toca huevicos, porque tú fíjate, porque hasta el helicóptero y todo...
Ay, que te mareas.
Eso
es.
Pero
toma biodramina.
Y luego, en el año 2013, sí que ha habido una serie de televisión que se llamó The Great Train Robbery.
Ajá.
Por eso lleva mucha... Cuando tú buscas información sobre esto, te lleva a confusión, porque tienes The First Great Train Robbery, luego tienes The Great Train Robbery. Y esta serie de 2013 solo son 2 episodios y está fantástica. Yo la he recordado y además...
Que sale Luke Evans, ¿sí? Ah, sí, mira.
La he recordado con cariño. Ajá. Porque te cuenta, ahora sí, el robo que se produjo en el año 63... Y
el tren de Glasgow a Londres el 8 de agosto de 1963.
Sí, y tenían que hacer el robo mientras el tren estaba
en movimiento.
Son 2 episodios. El primer episodio es todo el tema de los ladrones y el segundo episodio, qué es lo que pasa, cómo la policía consigue dar con ellos y qué es lo que pasa con ellos. Súper interesante la serie.
Bueno, pero volviendo a Michael Crichton. Aquí fue director y guionista. Y esto estaba basado en una novela suya propia. Los actores son Connery, Donald Sutherland y Leslie Andown.
Leslie, sí, eso es.
Y aquí mezclaba pues la aventurilla de los atracos perfectos, que tanto gusta. Uh-huh. Ponían un poquito de comedia también y algo de...
Era un poco, sí, un poco más...
Y algo picantuela también.
Donald Sutherland hacía ese...
Sí, Donald Sutherland, el graciosete.
Eso es, sí. Jerry Goldsmith también otra vez la música.
Sí. Muy buena ambientación y mostraba tanto las altas esferas de la época victoriana como también los suburbios, ¿no? Las ejecuciones públicas, las prostitutas, las calles llenas de basura.
La suciedad de esa época,
sí,
¿no?
Todo eso está muy bien recreado. Pues fracaso. Fracaso de taquilla.
Sí, no fue.
La película, no es mala, se ve, es agradable, pero tampoco es un peliculón. No es de...
Yo creo que al haber metido un poco de gracieta y tal y cual, la película baja un poco.
Está un poco desequilibrado, sí. Quiso meter demasiados ingredientes en el guiso y...
Y no le salió buen...
La proporción igual no cuadra del todo, ¿no? Nos vamos, si queréis, a 1978, donde escribe el guión y dirige... Michael Crichton, la película Coma. La película Coma, que está basada en un libro de un escritor, pero que no es él. Es Robin Cook, que es un escritor también de bestsellers. Siempre de temática médica. Y aquí, pues, es otro thriller. Las protagonistas son Genevieve Buchholz y Michael Douglas. También aparecen Richard Widmark, Tom Selleck y Ed Harris. O sea, tiene un reparto. Buenísimo. Uh-huh. Y la historia es muy buena también. Es otra vez un thriller. Y lo que ocurre aquí es que una enfermera se da cuenta de que hay muchísimos enfermos en el hospital en el que trabaja que acaban cayendo en coma.
Se da cuenta.
¿Te da de cuenta?
Sí. Perdón.
Robin Cook es el director.
El autor de la novela.
Es un tío que me gusta bastante cómo escribe.
Sí.
Y entonces esta enfermera empieza a investigar qué es lo que ocurre ahí hasta que descubre que hay una trama criminal dentro del hospital que trafica con órganos humanos.
Sale Tom Selleck.
Sí, ya lo hemos dicho.
Ah,
también.
Vale, perdón.
Estamos atentos.
No, que estoy a mil cosas también aquí.
Y Ed Harris, ya lo hemos comentado.
Sí,
y Richard Widmark.
Richard Widmark hacía muchas películas así como de serie, no B, pero menores, como de este tipo de películas,
sí,
en los 70.
Y de secundario y casi siempre.
Sí, eso es, como que no le gustaba ser... No, yo por ahí...
No
aparezco
le gustaba
por ahí.
No, le
pero siempre
coger,
lo,
¿no?
Pero
no
siempre
sé.
Le metían, ¿eh? En todas estas de que ha habido catástrofes, siempre salía Richard Widmark.
Sí.
Sigamos, amigo.
Vale, la serie que ya hemos comentado de Westworld en 1981 se rueda Ojos Asesinos, Looker. El director es Albert Finney. Esto está basado también en otra novela de Michael Crichton.
Caquica esta. Caquica.
Con Albert Finney, James Coburn y bueno...
James Coburn,
ganó el premio a la mejor película del Festival de Bruselas Fantasy Film. Un festival que no lo conoce nadie. O sea, que
igual solo hubo una edición, yo qué sé.
Yo esta no la he visto, entonces tampoco puedo opinar.
5-1 en la Logopedia le dan a este Looker.
¡Avance, avance!
1984, tranquilo, Runaway, tranquilo. Brigada Especial, director y guionista, ajá, Michael Crichton, y los actores Tom Selleck, y sale también James Simmons, el de Kiss.
Sí, Kiss,
aparece como malo.
Sí,
como
sí,
malo
sí,
de la película.
Sí,
¿la habéis visto alguno esta?
Yo le gusta hace a muchísimos Navarro. Años la vi, pero la voy a volver a ver.
Ha envejecido muy mal los efectos especiales.
Seguro,
¿eh?
Y sale Tom Selleck, o sea que...
robots domésticos que matan a otros robots y matan a personas.
Lo que ocurre aquí es que se están cometiendo una serie de asesinatos en la ciudad. Estamos en un futuro indefinido, no sabemos exactamente a cuánto de la actualidad. Y empieza una serie de asesinatos a manos de unas máquinas, ¿no? Hay una especie como de arañas que tienen unas agujas hipodérmicas y con eso inyectan veneno. Y luego hay unas balas teledirigidas. Igual que los misiles que detectan el calor, pues hay
yo
unas balas que te van persiguiendo.
De la
eso,
pistola de...
Eso es lo que se acuerda todo el mundo.
Del este, del
malo.
Del Tom Selleck. Y la del malo que era lo que dices tú, ¿es verdad?
No, eso era una trampa que hicieron en la carátula. Que en la carátula le pusieron a Tom Selleck con esa pistola futurista que en realidad pertenece al malo, pero que en la película él no la llega a tener en ningún momento.
Pues es verdad.
El malo disparaba balas teledirigidas que iban persiguiendo a su
víctima. Claro, y lo que dices en la portada, o sea, en el póster, claro, sale Tom Selleck con esa pistola que la llega a la del malo.
Nos la han liado. Pues la película es ochentera total.
Total.
Serie 84. B, no, serie casi Z, o sea, cero presupuesto. Los efectos especiales han quedado muy viejunos, pero es simpática. O sea, tiene ese encanto, ¿no? Que tiene las películas de los años 80 que, bueno, se deja ver. Es agradable, sí. Uh-huh. Y luego, pues, pasaríamos a Contra toda ley, que yo no lo he visto.
Fuera.
Es un thriller, otra vez.
Pendergast no quiere hablar de ninguna.
Es que no vamos a hablar de las buenas.
Que sí, que quedan todavía... Sí. Son las 6:45, amigos y amigas. En la Gusky Ratía estamos hablando sobre Michael Crichton. Eso es. Estamos pasando de puntillicas.
Es que el concepto rápidamente, Cachán lo tiene un poco...
Contra toda la ley sale el amigo Bar Reynolds.
Que en paz descanse.
En paz descanse. Y esta sí que es mala. Está 4,5 en la Logopedia y yo también creo que la vi hace mucho, pero es que creo que la estoy liando con otra.
Es un policía que está medio reñido con un mafioso. El mafioso aparece muerto y le culpan a él. Entonces busca una abogada para que le defienda, pero hasta la abogada duda, ¿no?, de que el tío sea culpable. Eso es la sinopsis.
Música, Henry Mancini.
Siempre
ha trabajado con muy buenas
personas,
Mancini. En la música.
La verdad que sí. 1992, Sol naciente. Esta la sí la habéis visto, ¿no?
Sí, sí.
Película de Philip Kaufman, basado en una novela de este señor, del Crichton, con Wesley Snipes, Sean Connery, Harvey Keitel. Y bueno, pues esto es otro thriller, también aprovechando que en esta época los japoneses están comprando medio Hollywood y había un terror, había auténtico pánico en Estados Unidos de que los japoneses acabaran comprando pues todas sus industrias y todos sus... sus recursos estratégicos, ¿no? Y había un temor cierto a ser absorbidos. Y entonces empezó una moda de películas de estas como Kinjite, Prohibido en Occidente, Black Rain, todas estas películas.
Qué buena Black Rain.
Que mezclaba el exotismo japonés, ¿no?, con ese temor a la tecnología y al poderío económico que traían los japoneses. Y esto es un thriller de, bueno, una mujer aparece muerta en el edificio de una corporación japonesa en Estados Unidos. Y le encargan a investigar a Wesley Snipes, a ver qué es lo que ha ocurrido allí. Y el tío, pues como no sabe japonés, ni sabe de la cultura japonesa ni nada.
Y que es medio tonto. Es que...
Sí. Y medio vampiro.
Pues recurre a Sean Connery, que es un experto en cultura japonesa, para intentar descubrir qué es lo que ha pasado ahí. Bueno, pues está entretenidilla, sin más.
Sean Connery siempre lo ponen como agente retirado, ¿eh? Sí. ¿Has visto, eh? Aquí también es un agente retirado.
Cuando era James Bond, no.
Pero bueno, pero luego en la de La Roca también es un agente retirado. No, no es un agente retirado. Es uno que estaba ahí retirado, pero lo habían retirado.
Yo me quedo con la idea.
Sí.
Y en Indiana Jones era un padre retirado.
Eso es, ¿ves? Mira qué bien.
Vale, más cosicas. 1993, venga, señor Pendergast.
¿Qué pasa en el 93?
¿Qué pasa en el 93?
Ah, bueno, pero sí, hemos hablado mucho, que es la de Parque Jurásico. Ya hemos hablado mucho.
Sobrevalorada.
Siguiente año.
Que no. Está guay esa película. Hay que verla, ¿eh? Ahora que están sacando todas estas, otra vez todas las Jurásicas, o han sacado el Jurassic World, hay que ver la primera, que está más guapa.
Y recomendamos leerse el libro.
Yo lo leí.
El libro.
Yo me lo leí. Muchísimo mejor, pero eso muchísimo es, de calle.
Es. Claro, Spielberg en esta película lo que maneja muy bien es el ritmo, la tensión. Los efectos especiales para su momento eran la releche y a día de hoy todavía aguantan muy bien. Pero claro, luego te metía el tema de los puñeteros críos, toda la sensiblería, encima el Sam Neill y la otra cero química como actores.
Y eso que
justitos.
Me mola la Laura Dern.
Sí,
y también luego sale la mosca, tío.
Sí.
Goblum, Jeff
está
Goblum.
Teniendo Laura Dern una madurez cojonuda.
Jeff Goblum. Sí. En esta película hace de Michael Crichton, porque Michael Crichton, cuando escribió el libro de Parque Jurásico, se puso a él mismo como ese personaje. De hecho, dice... espera, ¿cómo era la frase? A ver si me acuerdo. Me acabo de divorciar otra vez y estoy buscando a la que será la futura ex señora... Allá Malcolm era el personaje la futura ex señora Malcolm. O sea, el tío haciendo broma, ¿no?, de sus múltiples divorcios.
Y aparte cogió a un actor muy alto también, Jeff Goldblum.
Sí,
tiene una
altura
muy grande, por eso. Mm-hmm. Puede que sea así.
Parque Jurásico, pues no hay mucho que hablar porque
Urgencias.
Todo el mundo la conoce.
No. Así ya.
94, ER Urgencias.
Bueno,
son la serie.
La serie que hizo también Michael Crichton, ¿no? Es uno de los creadores.
De guionista, creo que estuvo un montón de tiempo ahí con esa serie.
Bueno, la creó él, son 15 temporadas, ¿eh? Estuvo del año 1994 al año 2009. Fue creador, guionista y productor ejecutivo durante bastantes años. Él, como había estudiado medicina y estaba muy metido en ese tema, él quiso ser muy técnico. De hecho, todo el equipo de rodaje pasó bastante tiempo en las salas de urgencias para aprender, no ya solamente cómo hablaban, sino también cómo se movían, cómo se comportaban, cómo pedían las cosas, cómo atacaban cada una de las urgencias que le pasaban. Bueno, pues tuvo 124 nominaciones a los Emmy.
Joder, 124, ganó, la madre de Dios.
Es que son 15 años, ganó 23, ¿sabes? Y bueno, pues aquí explican el origen de la serie, pues eso, que en los 60 estuve estudiando medicina, que empezó haciendo guiones sobre temas médicos que al principio nadie le hizo ni puñetero caso. Y de hecho, esto en realidad era un guión para una película. Y todo el mundo lo tiró para atrás. Hasta que Spielberg, como él ya había estado, bueno, había hecho ya alguna cosa interesante y tal, pues le dijo, oye, pues si quieres convertimos esto en serie, cambias un poco el final, añades unas cuantas cosas y lo pasamos a una serie. Y el tío dijo, va, pues vale. Luego tuvieron la suerte de tener a Josh Clooney, que estuvo en las 5 primeras temporadas ahí también.
Y se dio a conocer, ¿no? Ahí, bueno, no se dio a conocer ahí, pero ahí es donde realmente su carrera empezó, ¿no?
Todos los casos están basados en casos reales, ¿eh? Todo lo que ha pasado en las urgencias ha pasado de verdad. En las salas de urgencias de todo el país. También sale, ahí también se dio a conocer Juliana Margulies.
Ah, bacano, ¿verdad?
La de The Good Wife. Y bien, una muy buena serie.
Luego hace Acoso, ¿no?
Pero es de médicos, no la pienso ver jamás en la vida.
Se hace Acoso, ¿no?
Barry Levinson. Sí, le compran los derechos del libro y Barry Levinson, en ese, no sé si un año o dos antes, se había rodado Instinto Básico y lo había petado en las taquillas. Claro. Y entonces todas las productoras querían tener un Instinto Básico. Y entonces decidieron que Acoso pues se parecía en algo a la temática y decidieron comprar los derechos. Contrataron a Michael Douglas, a Demi Moore y a Donald Sutherland, hicieron
muy
esta
mala
basura,
película,
porque
mala,
es malísima esta película.
Además, Michael Douglas estaba ya ahí adicto al sexo, el tío ya.
Sí. Aquí hace de víctima, ¿no? De
aquí que aquí es al contrario.
Le denuncian por acoso sexual, que una compañera de trabajo, que son rivales ambos para conseguir un puesto dentro de la empresa, y le tiende una trampa, ¿no? Le denuncia por acoso sexual y bueno, es una trama. Pues eso, nuevamente un thriller, pero bastante mal llevado, bastante ramplón y mal hecho.
Bueno. Otra vez, música en Ennio Morricone.
Sí, jolín.
O sea.
1995, Congo.
Me gustó muchísimo a mí esta película.
A mí me gustó, pero luego decae.
Hombre, luego decae, pero es que el principio es bestial. Mal cuando están,
sí,
cuando están
guay,
ahí en la selva con todo ese láser verde para.
Empieza bien porque además no sabes lo que hay y te empiezas a acojonar y luego ya. Congo, ostras.
Desaparece una expedición en la selva y envían otra en su rescate. Y con ellos envían un científico que lleva una gorila hembra con un aparato que le traduce los gruñidos animales al lenguaje humano. Y bueno, pues van en busca de la expedición en principio, aunque hay intereses ocultos allí también, ¿no? Sí. Porque hay una ciudad perdida en medio de la selva y unos habitantes que nos esperan.
Tim Curry.
Tuvo un éxito mediano, pero es que te recibió 7 Razzies, ¿eh?
Siete nominaciones.
No, 7 Razzies. Aquí dice que recibió 7 Razzies. Uh-huh. Al peor director.
Ah, sí, pero en peor película, director, guión.
Peor nuevo talento. Ojo, peor canción de la Jerry Goldsmith.
Atención.
Ojo, ¿eh? Es que a veces los Razzies se pasan de frenada, ¿eh? Peor fotografía, peor guión. Peor actor, bueno, peor actriz, vamos, todo lo peor.
La película ha envejecido mal, ¿eh? Lo
sí,
tengo que decir,
costó 50 y recaudó 150, ¿eh?
Bueno, mira.
No estuvo mal.
Bueno, 1995, Mundo Perdido, que es la secuela de Parque Jurásico.
97,
95, sí. Tengo ya. Bueno, sí.
Bueno, sus fuentes no son correctas, señor Cachán.
O las suyas.
No, 97, no, vale. La Wikipedia acaba de decir que es 97.
Bueno, la cuestión es que hacen esta secuela, recauda bastante pasta, pero no tiene ni de lejos el éxito de la otra.
También está basada en un libro de él, ¿eh?
Sí, porque del mismo año decidieron reeditar el éxito y seguir exprimiendo la gallina a los huevos de oro.
Esto es jauja.
Y bueno, pues ahí se lanzaron. Es inferior a la de Spielberg, pero tampoco es tan horrenda como la pusieron. Lo que pasa es que en la comparación pues pierde, obviamente.
Pues sí.
En 1996 le dan un premio. Le dan el Razzie al peor guión por Twister.
Es que ponerle una buena película, Twister, el nombre de un helado, Andebas, tío. Joder. Normal.
Pues era esta de estas temporadas en las que los estudios se pelean por hacer la misma película y de vez en cuando pues hacen todos los estudios. Tienen que tener una de tornados o una de volcanes o una de lo que sea. Y bueno, pues fue una época de estas y le encargaron el guión de Twister.
Yo recuerdo Twister con cariño porque fue la primera
película. No es tan mala.
No es tan mala.
Es una tontería.
No está mal y sale Helen Hunt.
Pero no está mal.
O sea, ya con eso vale. Pero
era la
primera película que podíamos
disfrutar.
Si sale
disfrutar, Bill Paxton, que da una
da igual,
esta
pero sale
película,
Helen Hunt, vale, 2x1.
Mira, lo único que sale bueno es Philip Seymour Hoffman.
Sí.
Que sale, hace buen papel aquí.
Y otra cosa, fue la primera vez que se probaba el sonido de este 5-1 y en los home cinemas y te sonaba todo y parecías que estabas en mitad del tornado. Era muy divertido. Sí. En la película costó 92 millones y recaudó 494 millones. Un éxito tremendo, tremendo. Joder. Y sobre todo en DVD.
Pues le habría dado igual que le dieran a Ratchet.
Sí, esta era la película de Videoclub. O sea, sí. De Videoclub. Sí. De Videoclub era Twister.
Sí, un pasarrato, sin más.
Sí, eso es. Sí.
En el 98, Esfera.
5 minutos nos quedan, amigos y amigas. Sí. Para llegar a las 7 de la tarde y acabará otro programa más que se lo estamos dedicando a Michael Crichton aquí en La Eguski Irratia.
En 98 se rueda Esfera, que está basado en un libro también de Crichton, aunque no dirige él, dirige Barry Levinson, con Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson, Peter Coyote. Bueno, aquí se encuentra en el fondo del mar una esfera misteriosa, y cuando van a investigar, pues les ocurren unas cosas. A mí me recuerda un poco a Abyss, ¿no?
Sí, de ese estilo.
Empiezan a ocurrir cosas un poco fantasiosas, un poco increíbles. Aparecen cosas que no deberían existir y no deberían estar ahí. Y bueno, pues es un equipo de científicos que intentan buscar la explicación.
Vale.
Nos vamos al 99 y al guerrero número 13.
Devoradores de cadáveres, en realidad se llama la novela a la que se basa.
Una novela muy cortita
y a mí me gustó mucho la novela. El guerrero número 13, sí.
Dirige John McTiernan, John McTiernan es el que hizo la segunda, ¿no? De la jungla de cristal, si no me equivoco en el orden. No, malísima. A ver, a mí la película me gusta y me gusta bastante. Lo que pasa es que todo el mundo la puso a parir porque estaba Antonio Banderas
ahí. Y porque aprende Antonio un idioma Banderas en 2 minutos.
En medianoche, ahí mientras nosotros le están dando el jarrillo, no, ya sabe hablar. Hombre, tío, que no, nórdico.
Que no, Banderas, que no,
hasta
tío.
Hasta ya ande vas, Banderas. ¿Ande vas?
Que te vuelvas a tu casa.
Joder. Arría la bandera ya.
No pegas ahí, tío. Que no. Montar un caballo, que no, chico.
Pues un grupo de vikingos iban a una aldea a proteger a los aldeanos de unos seres monstruosos que los van masacrando. Entonces ahí tiene una mezcla de la leyenda nórdica de Beowulf, y también de los siete magníficos, ¿no? Es un poco en esa línea. A mí me gustó, o sea, como película de aventurillas, a mí me parece que funciona y que está bien.
Omar Sharif, de las últimas igual que hizo, puede que sea, ¿no?
Mucho peor me parece la siguiente, del 2003, Timeline, basado en un libro de Michael Crichton.
Fue bastante
la adaptación, y me da pena porque el director es Richard Donner, que es el director de Arma Letal, de La Profecía, de Los Goonies.
¿Richard Donner Kebab? No.
Yo le tengo mucho cariño a este director. Pero aquí la cago. Para empezar, ya ves el reparto, ¿no? Paul Walker y Gerard Butler y esta gente.
El reparto malísimo, o sea, vergonzoso. Sí.
Y aquí un grupo de estudiantes de arqueología encuentran un mensaje de su profesor que pidiéndole socorro, porque dice que está atrapado en el año 1300 y no sé cuánto, ¿no? En la guerra franco-inglesa. Y entonces tienen que viajar al pasado para rescatarle. Y la película es un despropósito de principio a final. Podríamos hablar también de la serie Westworld, que ya hemos hablado aquí un montón de veces. Con lo cual yo creo que es innecesario, que lo está petando ahora mismo en la HBO, en premios y en audiencia y en todo. Y para hoy, este mismo año, 2018, está previsto que se estrene Micro, basado en un libro que encontraron después de muerto Michael Crichton. Lo encontraron inacabado, estaban simplemente las notas, se encargaron un escritor profesional que lo terminara, y ahora han rodado una película basada en ese libro y se va a estrenar este año. Y bueno, pues nos habla de unas personas a las que las reducen de tamaño, ¿no? Un poco en plan cariño encogido a los niños.
Hostia, tío, por favor.
Pero seguramente será otra vez un thriller. Hostia, será en plan serio. Ya veremos, a ver cómo sale. A ver qué sale de aquí. Y esto es un poco el currículum de Michael Crichton como escritor, como guionista, como director. La verdad es que ha hecho de todo.
Ha sido un grande, un grande. Las cosas como son.
Hombre, con 2.06, si no es un grande.
Ha tenido con mayor o menor suerte en el cine.
Ha tenido muy buenos bombazos, ha hecho cosas también más grande, cutrecillas, tío. Pero ha tenido muy buenos bombazos, la verdad que sí. Yo creo que con la de Jurassic Park igual fue el mayor.
Sí.
Deciros que la semana que viene tenemos miedo. Si todo va bien, tendremos un poco de miedo porque está Halloween y además tendremos aquí al director del Horror Festival de Pamplona, Horror Online Art 2018. Y lo tendremos aquí hablando con nosotros, nos contará un poco cómo ha ido la jornada, el festival. Y
vamos a estrenar una película de un youtuber de aquí, de Pamplona.
¿Oh, sí?
Se llama Bocadillo 2.
oye, tendríamos... Ahora no nos da tiempo, pero hablaremos de eso, que
hay daños colaterales.
Sí,
vale, pues otro día hablamos.
Hay más detrás.
Otro día hablamos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Haceros eguskides, cachán, pendergas.
Bueno,
agur. Nos vamos con Gypsy Kings, Hotel California, que la vamos a ver en el cineclub El Gran Lebowski.
Bueno,
agur.
por el camino del desierto, el viento me despeina, suena aroma de colita, nombrada en la del aire. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de mezcal. Te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana ya sonar. Y me dijo ya venimos, el topo del cielo. Ella siente una vela y nuestra de camino. Soy vos el corredor y yo te dije diciendo, he venido de California. Such a lovely place, such a lovely place. He venido de California. Such a lovely place, such a lovely place. Cuando va en el patio, perfuma de verano, hay que verla para recordar y otra para olvidar. Le pide el capitán que sirva el vino, él me dijo no amo, tenido el talcón. Desde sentí de nueve, la voz sigue llamando, desde yo a despertar, la noche para decir, que he venido tal. Such a lovely place, such a lovely place. Bienvenido del California. Such a lovely place, such a lovely place.
El espejo en el techo, champaña en el hielo. Y ella dijo, somos todos prisioneros. A los cuatro principales, hace sus siestas. Ataca a la bestia con sus puñales, pero no logra matar.
Mi último recuerdo, coreación de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. El Enrique portero, con eso no recibí. Puede salir cuando quiere.